Hola, ayer os contaba temas de donar portátiles y tal, y os contaba en algún momento la historia de cómo le regalé el ThinkPad a mi mujer, y decía, y cito más o menos de memoria, porque consideraba o creía que con el sobremesa me iba a ir bien. Y hoy os voy a contar más acerca de esta frase, de hacia dónde quería ir, obviamente no ayer, sino en siguientes episodios. El tema es el siguiente. Desde hace unas semanas, como os contaba ayer y como yo os contaba en su momento, pues estoy utilizando como el ordenador principal, como los youtubers anglosajones se refieren a ello, como el daily driver, el chofer diario, ¿no? Un ordenador de sobremesa que tiene unos años, pero que es una bestia parda y que todavía sigo jugando a juegos a una resolución muy alta. Sin trazado de rayos, porque la tarjeta gráfica no lo tiene, pero es una buena máquina, ¿vale? Es muy compatible con Linux también, o sea que cumple a nivel teórico y de sistemas operativos y demás, y de pues todo lo que hago con ordenador, incluyendo jugar, cumple. La cuestión es que ya en estas pocas semanas ya me encontré bastante limitado en lo que se refiere a la poca flexibilidad que ofrece un ordenador de sobremesa, y no me veo. O sea, no. Ahora mismo, además, con lo poco que juego o lo nada que juego, estoy viendo que el sobremesa no es una opción para mí, y estas semanas me ha ayudado a comprobarlo. O sea, en principio, hasta que no tuviese tiempo de jugar, un sobremesa pues no tiene cabida. Las prestaciones que necesito, como yo os he comentado muchas veces, no son de cómputo intensivo, sino de virtualización y ejecutar muchas cosas en paralelo, y es un portátil con los procesadores actuales, lo lleva muy bien, no me hace falta. O sea, yo no pongo todos los núcleos al 90% y tantos, al 100% durante tres cuartos de hora, como el público objetivo de un ordenador de sobremesa de altas prestaciones, ¿no? El procesado que yo puedo hacer no va a llevar a ningún portátil al punto de el mecanismo térmico tener que reducir la potencia del procesador porque no da enfriada. Este tipo de cosas, ¿vale? Y las desventajas obvias para cualquiera que tiene un sobremesa es que pues estás atado a un escritorio. No ya a una casa, sino a una habitación de una casa en concreto, y no hay tu tía. Es decir, ahí es donde tienes que trabajar por el resto de tus días. Y pues ya me he visto en alguna limitación. Es decir, ya me he visto con el dilema de decir, bueno, si necesito acceder a esta información cuando esté por ahí, ¿cómo lo hago, no? Y una de las limitaciones, por ejemplo, que veo al portátil del trabajo, es que una de las cosas que no puedo hacer es instalar Tailscale o instalar una VPN diferente, una red privada virtual diferente a la del trabajo, para poder acceder a casa, para poder acceder a mi archivo de actualmente 120 gigas y creciendo de documentos. No estoy hablando ya de música, vídeos y cosas. O sea, la cantidad de papelotes y de escaneos que llevo generados desde que llegué a Australia para tener un archivo digital, además de las cartas que voy recibiendo en papel, porque hay gente que vive en el pasado y te envían cartas y no hay tu tía. Pues ya he estado viendo que entre los documentos que tengo y los libros que tengo, pues los documentos pueden ser unos 95 gigas y los libros, pues el resto hasta 100, los 120 o algo así que dije. Es una auténtica barbaridad. Y hay veces que, bueno, que podrías decir no, porque deberías procesar las cosas que escaneas de forma que tal, lo que tú quieras. Pero si le bajas la calidad en mi escáner más allá, pues las cosas son ilegibles y no te valen para enviárselas a un burócrata. O sea, entonces, pues es lo que hay. Estamos hablando de documentos, contratos de alquiler de 50 páginas, ¿no? Que cada vez que los renuevas te envía uno nuevo y que en algún momento pues el gobierno me los ha tenido que pedir y movidas, pesadillas, ¿no? Entonces, claro, el portátil del trabajo como único portátil, o como en su momento cuando decido no encender el sobremesa, como único ordenador o como ordenador cotidiano, se queda corto. Se queda corto por mis casos de uso y porque, no hay, cuando ya aún encima trabajas con contenedores y máquinas virtuales, el disco duro es para lo que es y no vas a poner 120 gigas de documentos personales en un ordenador que no es de tu propiedad, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas al final pues me han demostrado que a la hora de, si estuviera consolidando todos mis ordenadores en uno, el ordenador sería un portátil. Ahora bien, a la hora de donar ordenadores, nadie quiere un sobremesa. Eso es otra cosa con la que me he dado de bruces y probablemente el razonamiento sea muy, muy similar. Es decir, si a mí no me vale un sobremesa por estas limitaciones que tiene, y lo ideal en general, a no ser que tengas un proceso de CPU tan intensivo que necesites pues esos disipadores y esos ventiladores que ocupan un metro cúbico dentro de una caja de metal, pues la gente ve el sobremesa como un trasto muy especializado y un trasto que no va a cumplir con las necesidades de las causas, ¿vale? Digamos, de quién es el que necesita ese ordenador. Entonces yo ya sé que el ordenador de sobremesa se va a morir en casa. Es decir, no va a haber forma de darle una salida digna, digamos, ¿vale? En eBay los pagan fatal. En Wallapop o sus sucedáneos, como aquí es Gumtree, que Gumtree significa eucalipto, y es el Wallapop de aquí, pues la gente se mete ahí a tomarte el pelo, ¿no? A tomarte por idiota. Entonces, yo ya sé que este ordenador se va a quedar en casa y lo que tengo que hacer es vivir con este hecho, pero sin sufriendo lo mínimo, ¿vale? Entonces, en principio, la decisión que he tomado, que no sé cuándo lo voy a materializar, es que el sobremesa se va a quedar como un ordenador exclusivamente dedicado a jugar con él ya. O sea, ya tiene... pues ya tiene, vamos a ver, ya va a cumplir 6 años en agosto, tarjeta gráfica incluida, ya tiene una cierta edad, pues es un ordenador que a día de hoy ya la utilidad ya la ha cumplido y yo ya puedo dedicarlo a ocio y a esparcimiento, ¿vale? Y lo que voy a hacer cuando el momento llegue es comprar un portátil. Ahora bien, también os decía ahí, tenía mis episodios de diatribas, de decisiones y de sesudismo acerca de los Mac y los Apple Silicon y todas estas cosas. Y al principio estaba muy venido arriba, a medio plazo pues la cosa se iba enfriando y os voy a contar ya que la decisión ya está fraguada. Después de bastante investigación por mi parte, lo que he visto es que contra los Intel de duodécima generación, la única prestación que se pierde es la batería, y el consenso de los usuarios es que los portátiles actuales de una gama decente, aún con un Intel de duodécima generación, aguantan el día, que es el requisito que yo tengo. Entonces, lo que he decidido es que voy a poner el dinero donde tengo la boca, como dicen los ingleses, put your money where your mouth is. Y el portátil que me voy a comprar, llegado el momento, va a ser un framework. Un framework que además, solo por el hecho de pasarme un par de horas divertidas, me voy a comprar el modelo, o sea, la versión háztelo tú mismo, que te envía una caja con las piezas y tú lo pones, lo montas y ya está. tengo más o menos la configuración pensada. Me voy a comprar todos los componentes de framework, pero el almacenamiento lo voy a comprar aparte, porque los discos que vende, bueno, los discos, los módulos SSD que vende de estado sólido, que vende framework, no implementan cifrado por hardware. Y ya sabéis que lo que a mí me gusta es que el disco duro sea autocifrado y que tú lo que haces cuando, antes de instalar el sistema operativo, durante o después, da igual, le pones una contraseña al disco principal y ya está. Aunque arranquen ese disco de tu portátil y lo pinchen en otro, pues no hay tutía, porque los discos de autoencriptados, los discos autocifrados, los discos que tienen tecnología Opal, siempre están cifrados. Y lo que ocurre es que tú, cuando te lo compras, lo único que pasa ahí es que no tienen contraseña. Entonces la placa base no encuentra ninguna contraseña y le dice al disco: oye, descífrate a través de la controladora, aplica el descifrado en tu controladora de hardware para que la información llegue transparente al sistema operativo. En el momento que tú le pones una contraseña, lo que pasa cuando enciendes el ordenador es que en ese diálogo el disco duro le dice: ojo, que aquí hay una protección, yo voy a descifrar el contenido del disco si el usuario se sabe la contraseña. Y en el caso del ThinkPad, que me da la impresión de que voy a poder hacer lo mismo con el framework, pero tampoco me preocupa demasiado, lo que podías hacer también era almacenar la contraseña del disco en el módulo de seguridad, en el enclave seguro, y simplemente al arrancar tenías que poner el dedo en el lector de huellas y el disco ya se desbloqueaba y se... Entonces, con esto lo que consigo es que instale el sistema operativo que instale, mis datos van a estar cifrados, mis datos van a estar a buen recaudo y no necesito aplicar software como, pues, por ejemplo, puede ser en Linux CryptFS, que es digamos el trasunto de FileVault o el trasunto de BitLocker, según sea lo que te suene más de cerca, macOS o Windows. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, la razón es más de principios que otra cosa. Yo con macOS, aunque me gusta menos que los entornos de escritorio de Linux que estoy acostumbrado a usar, pues yo podría hacer todas mis cosas perfectamente, ¿vale? Y, a ver, me gusta menos que mis entornos de escritorio, donde me siento más familiar y donde hago las cosas más rápido que en macOS, pero no me disgusta, ¿vale? El problema que tengo, y a ver, los portátiles me encantan y son súper fiables. El problema que tengo es que Apple sigue cerrando las puertas a una reparación libre de sus equipos, ¿vale? Ahora mismo Apple te puede vender o alquilar las herramientas para hacer las reparaciones a tu equipo, pero al parecer sin esas herramientas la reparación es muy difícil o con un riesgo altísimo de romper cosas como la pantalla y temas así. Iniciativas como la de Framework, que se centran en la reparabilidad y en el derecho a reparar, por ejemplo, lo que podemos ver es que, se puede ver en los vídeos, es que mucha de la caja y muchos de los biseles pues tienen anclajes magnéticos y el uso de herramientas es tan sencillo que con el destornillador que te mandan cuando te compras la versión hazlo tú mismo, que es la que yo quiero, con un solo destornillador puedes hacer el servicio completo, montar y desmontar entero un portátil con todos sus componentes. Más cosas, o sea, tú acceder a la información técnica de cómo desmontar y hacerle una reparación o sustituir algún componente al Mac no está tan disponible como, por ejemplo, ir abriendo el ordenador y escaneando códigos QR y que con ese código QR accedas a la hoja de características de lo que tienes instalado, cuáles son los repuestos y cómpralos, ¿vale? Entonces, sabiendo que puedo utilizar las dos cosas indistintamente, pero que a mí, por principios, pues lo que me importa mucho, todo este tipo de cosas del derecho a reparar y la reparabilidad y la durabilidad de las cosas, pues la decisión está clara. O sea, no hay muchas más, más vueltas que darle. Y además el mensaje que estaría dando, después de hablar tanto de todo este tipo de cosas, si me comprase un Mac, simplemente por el hecho de que, porque me apetezca, ¿vale? Que lo podría hacer porque cada uno hace con su dinero lo que le da la gana. Pero igual que muchas veces digo que la gente que tiene altavoz, pues tiene que ser consciente de la influencia que se tiene acerca a través de ese altavoz, por pequeña que sea, estaría dando un mensaje muy feo. Es decir, o sea, tú vas por ahí pontificando acerca del derecho a reparar y que si framework y que no sé qué, pero a la hora de la verdad, pues vas y te compras el Mac. ¿Qué pasa? Que framework no es lo suficientemente bueno para ti, pero para los demás sí, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, como es más que suficientemente bueno para mí y además es mucho mejor para la industria que más y más consumidores pongamos y otorguemos más valor a través de nuestras compras a iniciativas como esa de framework, pues la decisión está clara. Y además, una vez que he puesto todas estas cosas en orden en la cabeza, hace ya unos días, no estoy tomando la decisión en directo en el podcast, pero una vez que he ordenado todos estos argumentos, pues me siento mucho mejor conmigo mismo y siento que esa compra está muy en la línea de pues todo este tipo de proceso que vengo haciendo desde hace unos meses, de decir, bueno, tengo que consolidar un poco esto, este ecosistema que tengo aquí, esto se está yendo de madre, yo no soy así, yo soy minimalista y además me importan unas cosas más que otras. Entonces, pues la decisión está tomada. ¿Cuándo lo voy a comprar? Pues no lo sé, cuando pueda. Ahora mismo, amigos, las cosas están apretadas porque, como también sabéis, nos hemos comprado una casa hace poco. Bueno, nos han concedido una hipoteca y estamos comprando una casa hace poco, que de momento tenemos en copropiedad con un banco y nos han dado un palo en los riñones con los tipos de interés, que es para pensarse las cosas, ¿no? O sea, todavía estamos muy lejos de que la aguja esté en la zona amarilla, todavía estamos bien porque la limitación en la capacidad en la cantidad que nos iban a prestar para comprar una casa no estaba en nuestra capacidad de pago, sino que estaba en la entrada que íbamos a aportar. Entonces nos podrían prácticamente multiplicar por dos los tipos de interés, que todavía seguiríamos sin tener problemas para pagar las cuotas. Pero claro, esto pues impone otro ritmo a la hora de pagar la casa. Yo me quiero deshacer de mis deudas cuanto antes. Como le decía a mi amigo Magnus, yo con temas de dinero soy muy miope y si tengo una deuda que pagar, cuanto antes. Y de hecho, la única deuda que tengo y la única deuda que he contraído desde que he pisado Australia ha sido la casa. El coche lo he comprado al contado porque, bueno, pues decía yo, vamos a ver, qué mejor que no tener que pagar intereses. O sea, que no hay decisión más rentable. Y además, en aquel momento, el ahorro para el depósito lo estaba haciendo por otro lado, y aquello era lo que mejor se adaptaba. Bueno, pues en este caso, claro, ahora el problema es que pues ya ves las cosas de otra manera y ya ves que pues hay una limitación. Pero claro, por otro lado, no te vas a comprar un ordenador cada dos meses, ¿no? O cada un año, o cada cosa. Entonces tampoco es un drama. La cuestión es que cuando se den las condiciones apropiadas, en el menor plazo posible, pues haré este movimiento y ya estaré un poco más centrado en donde quiero estar, en lo que va más acorde con mi forma de pensar y, por supuesto, cumpliendo el 100% de lo que yo le pido a un ordenador. A un ordenador con el que no voy a jugar, ¿vale? Y bueno, por supuesto, o sea, pues podéis imaginar, ¿no? O sea, yo me compro un framework y vamos, os voy a dar la chapa con él en el podcast. Entonces, a lo mejor eso, pues a vosotros, a mí me interesa y a vosotros a lo mejor pues os resulta también interesante y os decidís a lanzar alguna pregunta o a lo mejor pues a pedirme que haga alguna prueba o lo que sea, porque a lo mejor vosotros también queréis conocer esa marca o ese portátil más de cerca porque os importan las mismas cosas. Ojo, sigo diciendo que el Mac es la segunda mejor opción, porque el razonamiento que hacía de que, vale, la reparabilidad tiene sus barreras, pero como están cada vez consolidando más y más y más componentes en un mismo chip, la necesidad de reparar va a ser menor, pues eso sigue ahí, ¿vale? Y además, por ejemplo, comparado con temas como el que os comentaba ayer de Dell, pues está claro que sigue siendo el segundo escalón. El tema de Lenovo, pues si os soy sincero, no he abierto el ThinkPad que tiene mi mujer ahora y no sé cómo estaría el tema de suministro de repuestos. Lo que yo he visto en el manual de servicio del portátil, que sí que te lo descargas en PDF y eso está muy bien, es decir, te explica cómo desmontar y montar cada uno de los componentes y qué es lo que tienes que sacar para poder hacerle un servicio, eso está muy bien, pero lo que da a entender es que venden los recambios, no los venden al público, los venden a servicios técnicos. Entonces eso pues sigue siendo, aplican las mismas cosas que os decía de Apple, por mucho que me guste ThinkPad, ¿vale? ThinkPad me parece que es una marca fantástica, es una línea de portátil fantástica y en ese sentido el framework aún lo tiene todo que demostrar, ¿vale? Como producto final, pero es lo que tiene. Este es el episodio de hoy, espero que os haya parecido, al menos, pues mira, recibir una conclusión a varios episodios y varias líneas temporales que confluyen en un solo punto y, pues bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor si este año hay suerte y tengo bono en el trabajo, que pues me lo tendrían que decir esta semana o la que viene, pues a lo mejor os digo ya, el día tal me llega una caja en el correo, ¿no? Pero no creo que sea así. En cualquier caso, pues el día que haga ese movimiento os lo contaré. Me despido ya. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto. Y un saludo.